Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Violencia carcelaria.
En Ecuador, el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad creó un comité de crisis.
Molestia en Rusia.
Vladimir Putin calificó como provocación de Ucrania la masacre de Bucha atribuida a soldados de su país.
Reclamo social.
En Guatemala crecen las voces que exigen no renovar el mandato de la fiscal general Consuelo Porras.
Dolor en Etiopía.
Organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron una limpieza étnica.
En problemas.
China registró un récord de nuevos casos de COVID-19.
Chile confirma.
El plebiscito para ratificar o no el texto de la nueva constitución será el 4 de septiembre. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Violento.
En Ecuador, el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad anunció la creación de un comité de crisis.
El objetivo es atender la situación en las cárceles nacionales luego de los recientes disturbios registrados en 4 de ellas.
El servicio confirmó incidentes en los establecimientos de Cotopaxi al centro del país, de Esmeraldas al oeste, de Santo Domingo en el oeste y de El Oro en el suroeste.
De acuerdo con el reporte oficial, en Cotopaxi los disturbios se registraron en el pabellón de máxima seguridad y fueron controlados.
En Santo Domingo, el director de la cárcel dialogó con los reclusos y en Esmeraldas se movilizó un contingente policial para brindar soporte.
En la cárcel de Machala, en El Oro, se establecieron conversaciones permanentes ante las exigencias de los reclusos para atender sus requerimientos.
Asimismo, se trasladó a La Roca a 5 líderes de bandas, supuestos responsables de la reciente masacre en la cárcel de Turi, con un saldo de 20 muertos.
El periodista de Radio La Calle de Ecuador, Juan Carlos Cabezas, dijo a Norbita que a su criterio los anuncios del gobierno generan una expectativa limitada.
Si bien estos anuncios encierran la potencialidad de empezar a hacer una salida a este problema, también hay que tomarlos más bien la perspectiva de únicamente cierta retórica política, ¿no? Hasta el momento, y te hablo desde que estamos en la crisis carcelaria, que es un proceso que ya va para los 3 años, no ha habido una acción estatal real para enfrentar el problema. Hace poco estábamos hablando del tema con varios expertos, ayer con Lady Zúñiga, que es una ex ministra de Justicia del Ecuador, y con ella concluíamos, porque era lo único que podíamos hacer, era determinar que en esta parte de la crisis, en estos últimos estertores de esta crisis, es decir, del gobierno de Guillermo Lasso, que le toque enfrentar el tema, solo ha habido 2 acciones, Martín. La primera fue militarizar los exteriores de las cárceles, y la segunda, el traslado de ciertos cabecillas de pandillas que están tomados las cárceles del país hacia una cárcel que creada en la época de Rafael Correa, que durante mucho tiempo, sobre todo, fue vejada, fue considerada como el símbolo de un elefante blanco que abundan aquí en el Ecuador.
Cabezas resaltó la poca claridad en la información vinculada al saldo de los episodios de violencia en la prisión de Turi.
Son cuestiones que aparecen de forma abrupta y normalmente desaparecen y nos generan en este marasmo, en esta especie de amnesia social que tenemos sobre el tema. Mira, por el momento, los datos que se manejan corresponden únicamente a la cárcel Turi de Cuenca, donde el gobierno ha anunciado a través de sus distintos voceros que son 20 los fallecidos y nada más. Hay informaciones, y con esto no quiero alertar, Ni ponerme en un plano especulativo, de que el número de muertos excede al menos en 5 ese número que ha dado el gobierno. Sin embargo, la violencia es tal en las cárceles, por los problemas que hay en distintas bandas, frentes que ocupan las cárceles y que buscan espacios de poder para controlar el tráfico de armas como el tráfico de sustancias estupefacientes, que los cuerpos salen no completos, o sea, hay una violencia tal que los cuerpos ya salen por partes.
Para el entrevistado, con los elementos sobre la mesa, las cosas solo pueden empeorar en un sistema carcelario necesitado de cambios profundos.
Es un problema que no atiendes a tiempo, un problema que ya te genera 300 y más muertos, no lo atiendes. ¿Qué puedes esperar? Si tú pones estos elementos sobre el papel, te das cuenta de que no ha existido, no existe una posibilidad de que la cosa no empeore. Ojalá sea directamente la cosa entre los propios involucrados protagonistas de las bandas vaya cayendo de nivel. Pero no hay una acción estatal, querido amigo, que quienes nos escuchan. No existe una estrategia dirigida, específica, ni siquiera la militar, ojo, ni siquiera la militar, porque no pasa de la retórica, para enfrentar el tema. Está el gobierno, en muchos casos, aunque suene un poquito duro, esperando que esto se convierta, se solucione realmente por sangre y termine entre los involucrados solucionándose por esa vía, por violencia directa, por disparos, por armas blancas y demás. Y la cosa vaya generando paulatinamente una caída porque ya van cayendo los involucrados principales.
Escuchábamos a Juan Carlos Cabezas, periodista de Radio La Calle de Ecuador.
Diferencias.
El presidente ruso Vladimir Putin indicó que la masacre de la ciudad ucraniana de Bucha, atribuida a soldados de su país, fue una cruda provocación de Kiev.
Los dichos del mandatario fueron durante su entrevista con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, informó Moscú.
El Kremlin llamó a investigar la horrible escenificación en Bucha, ubicada al noroeste de la capital ucraniana.
El portavoz Dmitry Peskov pidió que la tarea se realice de manera imparcial e independiente, algo que comparte el gobierno de India.
Por su parte, la Cancillería China comunicó que las acusaciones se deben basar en hechos y las cuestiones humanitarias no se deben politizar.
El 3 de abril, las autoridades ucranianas y medios de comunicación internacionales difundieron imágenes con cadáveres de civiles en las calles de Bucha.
Algunos de los cuerpos aparecían maniatados.
La Cancillería y Ministerio de Defensa rusos calificaron las fotos y videos publicados como un montaje.
Rusia reiteró su interés en que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acepte las condiciones de Moscú para la paz en Ucrania, aseguró el vocero.
Desde el 28 de febrero, Moscú y Kiev sostienen negociaciones sobre el conflicto en Ucrania de forma presencial o por teleconferencia.
4 días antes, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el inicio de una operación militar especial en Ucrania.
Alegó que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan apoyo frente al genocidio por parte de Kiev.
Desde entonces, Estados Unidos y países aliados aplican restricciones contra Rusia. Este 6 de abril, Washington sancionó al expresidente Dmitry Medvedev y al primer ministro Mikhail Mishustin.
Rechazo.
Organizaciones sociales guatemaltecas se movilizan y exigen no renovar el mandato de la fiscal general Consuelo Porras.
El país está en proceso de selección del líder del Ministerio Público por los próximos 4 años y Porras busca extender su titularidad.
También se oponen a otros 5 postulantes, entre ellos el actual procurador general de la Nación, José Luis Donado.
En 2014, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, vinculó al funcionario con redes de narcotráfico.
Sobre el tema, en órbita dialogó con Pedro Camajá, de la Asamblea Social y Popular, convocante a las movilizaciones.
La Asamblea surgió en 2015, es integrada por organizaciones de mujeres, estudiantes, indígenas y campesinos y otros actores de la sociedad civil.
Estos días tenemos estas movilizaciones, plantones, porque hoy y mañana están las entrevistas de los 15 candidatos que van a ser propuestos por la Comisión de Postulación al presidente de la República. Definitivamente, digo, no queremos que esta señora la puedan reelegir y personas muy cercanas al pacto de corruptos. Está para el 18, 19 de mayo, a más tardar, la comisión de postulación tiene que sacar los 6 candidatos y candidatas y proponerle al presidente de la República. Es el presidente de la República que tiene este compromiso de poder seleccionar a la persona para los próximos 4 años en la Fiscalía General.
Consuelo Porras es acusada de obstaculizar investigaciones que involucran al presidente Alejandro Giammattei en casos de corrupción.
Durante 2021 destituyó al fiscal especializado en ese ámbito, Juan Francisco Sandoval.
El trabajo que ha hecho Consuelo Porras en estos cinco años, ha sido bastante preocupante para nosotros porque ha defendido más al pacto de corruptos que lo integran políticos, empresarios, militares en el país. esta persona ha desmantelado la fiscalía contra la corrupción e impunidad que fue fortalecida, fue apoyada por la CICIG en Guatemala. Esto con el único propósito de poder defender, poder encubrir a las personas que se han apoderado de los recursos del pueblo de Guatemala. Su gestión va más en la línea de perseguir, de criminalizar, de judicializar a defensores y defensoras de derechos humanos, a periodistas independientes, a jueces independientes, a exfiscales.
A criterio del entrevistado, la criminalización y la corrupción afectan especialmente a los pueblos indígenas.
El modo neoliberal extractivista destruye nuestra vida, bienes y recursos con artimañas para dividir a las familias, afirmó Camajá.
A través de nuestra organización, a través de nuestra cultura, de nuestra espiritualidad y nuestras tradiciones, pues está presente en el territorio para la defensa de nuestra vida, el cuidado y proteger nuestros recursos o bienes naturales. Ellos, pues, con su estrategia artimaña, llegan incluso a lugares para poder ofrecer proyectos que, dado a la pobreza que vive la mayoría del pueblo de Guatemala, que llega a un 70, en algunos casos 80-90% de familias que viven en pobreza, extrema pobreza, pues son personas que por esa misma necesidad caen en manos de las empresas extractivas.
Escuchábamos al activista guatemalteco Pedro Camajá de la Asamblea Social y Popular.
Dolor en África.
Reconocidas organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron una limpieza étnica en Etiopía.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch condenaron a las fuerzas de seguridad de la región de Amhara y autoridades de Tigré Occidental.
Ambas cometieron crímenes de guerra y contra la humanidad, señala el informe conjunto realizado por estas ONGs.
La campaña de violencia ocurre desde el comienzo de la guerra en la región de Tigré en noviembre de 2020, hoy bajo estado de tregua desde el 24 de marzo.
El informe resalta varios tipos de abusos cometidos contra los tigrinos residentes en el oeste en la región norteña del país africano.
Los ataques van desde homicidios, violaciones en grupo, detenciones masivas y arbitrarias, saqueos, desplazamientos forzados y negación de asistencia humanitaria.
Sin embargo, tanto las fuerzas federales etíopes como las autoridades amjaras niegan las acusaciones.
Las reconocidas ONGs exigieron al gobierno etíope garantizar el acceso inmediato y constante de las organizaciones humanitarias en Tigré.
Y además liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e investigar y enjuiciar a los responsables de los abusos.
Otra propuesta es el envío de una Fuerza Internacional de Mantenimiento de la Paz liderada por la Unión Africana.
La región del Tigré Occidental cayó a poco de iniciar la guerra en 2020 bajo el control del Ejército Federal y las milicias de Amhara, aliadas del gobierno nacional.
El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el Frente Popular de Liberación de Tigré, partido opositor y gobernante de la región.
Su medida fue en respuesta a un ataque a una base militar federal y ante una escalada de la tensión política vigente hasta la fecha.
En problemas.
China registró un récord de nuevos casos de COVID-19.
Este miércoles 6 de abril, la Comisión Nacional de Salud informó de 20.472 contagios diarios.
La cifra ya superó la del primer brote de la pandemia hallado en la céntrica ciudad de Wuhan a finales del año 2019.
Sin embargo, en este caso la mayoría de las infecciones fueron asintomáticas y no se reportó ninguna muerte por coronavirus.
Como en las últimas semanas, el epicentro de la nueva ola es Shanghái, la capital financiera del gigante asiático, con unas 25 millones de personas.
La ciudad más poblada de la nación atraviesa desde finales de marzo un confinamiento parcial y no total, debido a su relevancia en la economía nacional.
De esta urbe proviene más del 80% de las nuevas infecciones nacionales.
China ha aplicado una estrategia de tolerancia cero contra el COVID-19 para mantener números bajos de contagios y muertes por la enfermedad viral.
Entre las medidas destacan confinamientos masivos y test a todos los residentes de las ciudades afectadas, además de restringir los viajes internacionales.
Hecho.
En Chile, el plebiscito para ratificar o no el texto de la nueva Constitución se celebrará el 4 de septiembre.
Para cumplirse el plazo fijado, la Asamblea Constituyente deberá entregar su propuesta final a más tardar el 5 de julio.
De la votación podrán participar chilenos, extranjeros con ciudadanía y los connacionales residentes en el exterior.
A pesar de que en Chile el voto es voluntario, en esta oportunidad se determinó su obligatoriedad para los mayores de 18 años.
Sobre el tema, En Órbita entrevistó a la constituyente de Renovación Democrática, Amaya Álvarez.
La entrevistada destacó que la fijación de una fecha ordena las tareas por un mejor trabajo en la etapa final de la Convención Constituyente.
Estamos ya entonces con la fecha del plebiscito de salida, el 4 de septiembre de este año, y estamos a la vez terminando la redacción de los artículos a una marcha bien intensa, pero creo que a la vez el que exista ya la fecha de salida, en que el trabajo tiene que estar terminado el 5 de julio, ordena un poco las tareas, como la urgencia de las tareas, y nos permite ya un poco mirar la luz a la salida, así es que al menos para mí ha sido una gran alegría la concreción de la fecha.
Álvarez sostuvo que para el país tener una nueva Carta Magna significa una transformación profunda en los cimientos sobre los que se construyó el Estado.
Me parece que es muy importante empezar a visualizar los contenidos de los artículos y entonces que se trata realmente de una transformación de lo que Karl Clare llama el constitucionalismo transformativo o lo que señala Roberto Gargarella como la sala de máquina. Aquí evidentemente hay una modificación en la sala de máquina y eso para mí al menos es una gran alegría.
El proceso constituyente surgió a raíz de las protestas del estallido social de octubre de 2019.
Los reclamos fueron contra décadas de políticas neoliberales de Estado y en rechazo a la Constitución de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
En octubre de 2020 se realizó un plebiscito donde ganó la opción para comenzar el proceso y en julio de 2021 se instaló la Convención Constituyente.
La entrevistada subrayó la importancia para Chile de contar con una Constitución que tome en cuenta todos estos reclamos sociales que impulsaron el cambio.
Me parece que en buena medida la nueva Constitución canaliza ese cambio, canaliza las demandas ciudadanas y también un poco de justicia histórica en términos de la inclusión de las mujeres, en términos paritarios, la inclusión de pueblos originarios, el abordaje serio de derechos sociales, la idea de un Estado regional para que los territorios tengan mayores atribuciones en sus propias decisiones. A mí me parece que la línea de lo que está diciendo esta Convención va muy en la línea de la propuesta de gobierno de Gabriel.
Escuchábamos a la constituyente de Revolución Democrática, Amaya Álvarez.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.